Muy buenas tardes, son las 18:00, estáis escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor. Hoy un especial que vamos a hacer con... primero pusimos gallegos, pero como sé que alguno que es gallego ha llegado, pues vamos a ponerle amigos que van a participar en el Dakar 2025 y gente que ya fue al Dakar 2023, 22, 21 y alguno creo que por el 90 y pico también, sí, me parece.
Nos hay todas las fechas.
Buenas tardes, David.
Muy buenas a todo el mundo. Hoy está esto plagado, ¿eh?
Esto
hoy
creo
tuvimos que cambiar de ubicación porque no cogíamos.
Efectivamente, no cogíamos en el estudio. Nos hemos venido al temple, al taller de, ¿cómo se llama?
Alberto.
AYG
Motogarage.
AYG Motogarage. Es que no tiene aquí el cartel. Ah, no, el cartel lo tenía por ahí tapado. No sé dónde
lo metió. Lo tapamos.
No sé dónde lo tiene puesto.
Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Pasando muy bien, que aquí hay gente muy animada, con mucha ilusión y de la que vamos a aprender muchas, muchas cosas.
Claro, hoy como no estás del otro lado de la pecera, no puedo decir, saludamos a Marco.
Como tiene becario. Tiene el becario.
Bueno, al becario, tenemos al DJ residente, también al tocayo Jorge, que es el que está al otro lado de los mandos. No puedo hablar, que tiene que estar tocando muchas teclas. Bueno, vamos a arrancar porque después, como siempre, no nos llega la temporada. Dijimos que íbamos a hablar con gente que va a ir al Dakar en el 2025 y tenemos aquí en la mesa, además, coincidió, como me dijo Diego, tienes a los tres que van a ir. Eduardo Inés, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Don Iván Merichal, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Acercaros al micro, que si no después Jorge nos riñe. Y exactamente. Y don Joan Silva, desde Boiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, además, tenemos a dos motos y Joan, ¿qué va en?
Pues este año otra vez, repito, es como mecánico en camión.
¿Mecánico en camión?
Sí, vamos a ver.
Ostras. Cuidado, esos de los que hay que apartarse.
Me cago en...
Como dice Diego, es de los que no quieren ver en pista.
Sí. ¿Cuántos años llevas en Dakar?
Presente sería mi tercera participación.
¿Tercera participación?
¿Y siempre en camión?
Siempre en camión, siempre dentro de la cabina de camión.
Vale.
La idea de esto no...
Bueno, un paso complicado por estar en Dakar. Está un formato un poquillo más accesible a nivel... Para poder estar corriendo en pista, pues sería para mí a forma más fácil de poder estar dentro de un Dakar.
É máis económica, ¿no?
Bueno, aí podes contar un pouco máis, Edu, que seguramente que se complica un pouco máis. Claro, o problema das carreiras sempre é o mismo, sí. A poder conseguir
a pasta,
o capital para poder estar aí na claro salida.
Bueno, don Iván, don Iván Merichal, por fin. Porque yo recuerdo cuando hice la presentación del proyecto, que fue en el 2021, ¿no? 2021, me acuerdo.
Ya los años aquí. No
sé. Ya, sí, con la pandemia yo perdí la noción del tiempo. Bueno, tú te preparaste para ir en el 2024, ¿no?
24 pues, era la intención.
Era la intención de ir.
Quedé medio camino.
Y acércate más al micro, que si no nos perdemos. Era la intención de 2024, pero... ¿Qué pasa? ¿Esto es de la ASO?
Bueno, tienen sus normas, su forma de organizar y de hacer, y que de fuera, no sé muy bien por qué. Si hubiera ganado el Rally Marruecos, pues estaría dentro, evidentemente. Claro. Pues quedé 50 y pico y quedé fuera por eso, porque 50 y pico. Quedó gente por detrás mío que entró, gente por delante mío, obviamente, sí. Pues también. Y al final te deja un sabor de boca muy malo, un varapalo motivacional super heavy. Incluso algún día pensé en decir, mira...
A tomar por saco,
porque hago lo que me dicen que tengo que hacer y luego resulta que es que no. Y es un montón de tiempo, un montón de dinero, un montón, claro, de dedicación para luego no saber si va a ser suficiente. Y me dijeron, bueno, vete a Abu Dhabi, haz el Abu Dhabi... Y después de Abu Dhabi estás dentro. Y me fui a Abu Dhabi, acabé Abu Dhabi, y después de acabar Abu Dhabi, yo tenía mis dudas también, porque digo, a ver qué va a pasar ahora.
Tú mirando el móvil continuamente.
A ver qué va a pasar ahora.
Esto no manda mensaje, no hay ningún WhatsApp.
Finalmente llegaron informaciones extraoficiales diciendo que estaba dentro, finalmente llegó el mail famoso diciendo que enhorabuena, que estás dentro, y nada, este año para allá, a ver qué pasa.
O sea, que tú estabas, abrías el correo todos los días, ¿no? A ver si veías alguno de
aso.com. No, porque más o menos sabíamos el día que iba a llegar ese correo. Sí, más o menos sabíamos.
Mucha información tenías tú, madre mía. Yo casi deseaba que el mail me pusiera que no. A ver, así ya no me puedo de salir.
Bueno, del otro lado tenemos a Diego Vallejo, que este año, bueno, el año que viene, es que hay que pensar que es el año que viene, macho.
Es que este año ya fuimos.
Claro, este año, exactamente, este año fuiste. Este año fuiste. Pero fuiste así en plan estratega, además.
No, otro rol, sí.
Sí.
Dentro del equipo Astara y uh-huh. un poco ayudando la estrategia del equipo y al final conduciendo la autocaravana. Del equipo y bueno,
haciendo un poco de todo.
Sí,
o sea, chico para todo.
Sí,
pero
y han de tomar cafés aquí con los amigos.
Claro, también
ya teníamos nuestro café allí.
Nuestra máquina asignada.
Ya les dije a los nuevos que pidan mocachino la máquina.
Sí, buenísimo. Este año vais a tener. El año pasado, este año no había porque lo acabamos nosotros.
Para el año tenéis. Mocachino dijo, ¿eh?
Mocachino.
Mocachino. Y Alberto, que es mecánico, que es otra faceta. Tenemos camión, moto, mecánico, ¿de qué equipo?
Del Club Aventura Torre.
¿Y este será el que cuarto año?
Tercer año ya.
Sí.
Pero este año cambias de puesto.
No, aunque no.
Vas de mecánico, pero llevas más responsabilidad.
¿Cómo?
A ver, somos dos personas a cargo del equipo que somos los únicos que vamos a hacer la asistencia. Para tres pilotos.
Hoy tiene, o sea,
dos mecánicos para tres pilotos. Vale, y Joan es mecánico para un solo camión.
Sí, estamos facendo de mecánico para o propio camión e a súa vez, como somos que vamos un pouco detrás dos vehículos, neste caso para Ford, pues si necesita algún tipo de asistencia, xa como un pouco de última hora, podemos estar para chegar a reparar ese vehículo. Sí, o que pasa é que nunca chegamos a ver as motos, porque normalmente acaban bastante máis temprano. Coches sí que encontramos, pero motos xa están casi no bivac.
Tú es que lleváis.
Tú apuntas 138. Sí,
que lleváis repuestos para,
sí,
para dar asistencia a esos vehículos.
Sí. Neumáticos también.
Sí, ¿no? Sí, vamos un pouco de todo, como para poder reparar un vehículo, bueno, en caso solo de desastre, como chaman os manuales, para poder que cheguen ao bivac. Despois, logo na noite, teñen que volver a refacelo. No caso de que vaxe un vuelco, algunha avería importante de caixa de cambios, pues simplemente faz...
O sea, vosotros é salvar os papeles, sí, para que cheguen.
Para poder chegar ás portas cerradas, porque senón, ese día perderían un comodín para poder seguir
en carreira
para facer o apartado finisher de verdad, non o experience, que é cando non acabas...
Sí, cando te reenganchas...
Cando te reenganchas, danche a oportunidade de poder seguir... Pero non eres un finisher. Eu nunca cheguei a ser un finisher de todo, porque os camións teñen que salvar un pouquiño a estes pilotos principales, claro. Entonces,
sempre chegáis tarde.
Sí, chegamos tarde, temos que a veces coller outras alternativas para poder, claro, chegar. Tú, salimos
vosotros ya salís castigados de casa, entonces.
Sí, casi castigados.
Estos son os que menos durmen, seguro.
Seguro.
Claro.
Sí. Moitos quilómetros, o que pasa que máis por carretera que por a propia pista, ainda que sí que faz, pero cando os vehículos que nos asistimos están como están as galiñas do corral,
sí.
A veces incluso por órdenes de equipo che mandan retirarte en un punto CP que hai como en torno a 3 e 4 dependendo da etapa, para poder salvar tamén o camión, porque ao final cando esperan por nós, o sea, nós tamén temos problemas, atascámonos.
Claro. O sea, que tú vas a ir como en un camión de asistencia rápida, ¿no?
En un camión de asistencia rápida, ese sería un nombre correcto.
¿Y para qué equipo vas a trabajar?
Este año para Ford. El año pasado estuvimos dentro del equipo BRX, que era donde estaba el OEF en Asir.
Sí.
El primer año, que fue cuando pude ir, gracias a Diego, además a Sergio, que fue el año que compitió Sergio con Mario, pues fuimos dentro del equipo Astara.
Vale.
Eran 4 vehículos donde sufrieron un vuelco Laia, que bueno, sí, que tuviéramos que tomar parte ahí. Fueron un poco estos camiones de asistencia, un poco seguro de la prueba. de decir que é un pouco non fan falta. Sí, como o seguro do coche, pero, sí, pero cando che fai falta hai que telo, hai que telo.
Hai que telo.
Sí, sí.
E pagalo.
Exacto, ese é un pouco da problemática de dos camións de asistencia, pois claro, teñen un custo que van para.
Claro, Laia era su podía acabar su 13º Dakar.
Ajá.
E lo acabou gracias a Sergio e a Joan.
Sí. Sergio chegou antes, sí, porque claro, ao ser coches nós temos unha diferencia mínimo de unha hora, o sea, que a persona amigo. Con respecto aos vehículos, como vamos por orden, empezan, sí, as motos, despois siguen os buggies, despois os coches e logo despois serían os camións. Primeiro os camións que corren, 100% claro, que van a correr.
Correcto.
Que se clasifican como T51 e nós somos T52. Seríamos de asistencia rápida.
Sí. Por exemplo, dentro dos camións de asistencia hai competición entre vosotros.
No, neste caso sempre un pouco máis de compañerismo, porque ao final somos os últimos olvidados, vamos quitando un pouco todo
o resto,
toda a chatarra do medio. Entonces estamos como un pouco tamén protegidos pola ASO, porque, sí, ao final durante centos de coches que se estropean, sempre pues, somos os que máis cercanos estamos aí. Uh-huh. Teñen uns camións valet, que son os que van recollendo un pouco a motos, incluso chama moita atención como son retiradas as motos con un helicóptero. Claro. A verdad que é impresionante como as enganchan
e como las quitan.
E quitanas con helicóptero. En cambio, os buggies e coches xa máis complicado. Bueno,
pues te falta un helicóptero máis grande.
Exacto. Entonces vamos nós aí.
Bueno, Iván, estás preparado?
Non sé. Espero que sí. Yo más no pude hacer, así
claro,
que
este año que preparación hiciste? Porque sabemos, bueno, que Edu no para, anda siempre por ahí por el medio del monte. Pero tú, por ejemplo, sí que estuviste haciendo preparación.
Mucha moto. Y también trabajo de gimnasio, mucho también. Principio de año, pues, Abu Dhabi, que al final forma parte de la temporada. Ahora final estuve en el Adax en Marruecos. Algún viajecito a Marruecos también a hacer dunas. Uh-huh. Y mucha moto por aquí, pues, te diría que 4 o 5 días por semana. Y acompañado, pues, de trabajo físico, de gimnasio. Y ahora la verdad es que en diciembre mucho pánico coger la moto y ahora ya hace una semana que no la toco.
No te subes a ella,
de hecho, ya para. Un compañero de equipo se hizo daño de verdad, se quedó sin Dakar. Yo estaba en la duda de ¿sigo saliendo o no sigo saliendo? Y esto ya me lo acabo de aclarar. Digo,
no, sí, no, la moto, no salgo.
La moto, gimnasio. Me levanto a las 6 de la mañana, hago una hora de gimnasio, por la tarde hago otra hora o dos. Y ahora ya simplemente físico y esperar que llegue el día.
¿Y una hora mirando para la moto no estás, no?
No, mirando para la moto no.
Por si acaso.
Eso no es un
no, que concentrado. Esto...
Pues me parece buena idea, ¿eh? Porque a mí en el primer Dakar me habían dicho el mes antes no hagas nada.
Claro.
Y es verdad, ¿eh? Porque no ya porque te lesiones, ¿no? Que en el caso la moto es vital, bueno, y en el coche. Pero por descanso también, porque llegas con muchas ganas de aventura y ya estás preparado y llegas más fuerte.
Y ahora es que mi hija me dice, papi, vamos a la pista de hielo.
Sí, hombre. ¿Qué dices?
No,
a la pista de hielo.
Solo faltaba dar un codazo en el hielo y quedarme fuera porque fui a patinar con la niña. No, quita. Riesgos cero en diciembre, cero.
Sí, sí. Vale, de todas formas también quedaste campeón gallego de estos rides de navegación.
Este año fue Edu.
¿Fuiste tú campeón?
Se lo quité.
¿Se lo quitas?
No existe como tal, hacemos estas carreras de...
Hubo una prueba solo este año.
Claro. Pero esa fuiste.
Sí, sí.
Que las, yo creo que las hacen para vosotros, además.
Sí, hombre, es un lujo y un privilegio que tenemos y que no podemos dejar que se haga, ¿no? La verdad que, como la Centro Galicia esta que hay también del uh-huh. Campeonato de Europa y más estas pruebas que se fueron haciendo un año más, otro año menos, como la que se corrió hace un poquito en Manzaneda, creo que tenemos que intentar que se sigan haciendo, inscribirnos y sí. Este año, por calendario, casi no, por fecha no podía, pero hice casi un esfuerzo para que se sigan haciendo, porque sí. Si no, al final no...
Además, tenemos muchísimo que agradecerles, ¿eh? Yo sin el circuito gallego de rides seguramente no estaría aquí, por no decir seguro.
Claro. O sea, te es un buen entreno.
Porque al final pues te da acceso a... Los años que empezaron pues hacían 3, 4, 5 pruebas al año, te uh-huh. da acceso a hacer rallies, conocer gente, ver,
que si te tienes
que desplazar a Extremadura, no sé, ya a lo mejor pues hubiera sido otra manera.
Claro, teniendo el terreno aquí. Vale, ¿tú con qué moto vas?
KTM.
¿Y tú, Edu, también? ¿No?
También KTM.
O sea, ¿lleváis la misma moto?
No, cada uno lleva la suya.
La nueva.
Bueno, para compartir gasto no estaría mal.
Hoy tú, mañana yo. ¿No?
Total, salís con el casco, ponéis el mismo mono.
Quedaría una etapa uno.
Y, tal, claro, pero... y nadie se entera. ¿No? No,
la mía y pues dirían, lleva un nivel. Sí. No hay quien ande detrás de ellos.
¿Y qué dices, la tuya es?
La mía es un modelo nuevo que hay de este año, pero bueno, es un poquito una moto, una evolución, pero básicamente es una cuatro, son motos iguales.
Claro, porque o sea, hay tanta opción para cambiar de cuando sacas la versión 2025 de la de 2024.
No, a ver, KTM ahora llevaba bastantes años con la misma moto, ¿no? Uh-huh. Que la pandemia hizo retrasar un poco el cambio de modelo. Normalmente los modelos anteriores pues se hacían sobre 4 años y después acaba la evolución, pues la tuvieron un par de años más,
sí.
Y tocó ahora los oficiales ya la llevaban antes y ahora la sacaron un poco pues como un moto carrera cliente, ¿no? Como son estas motos.
Es un cambio sustancial de moto, no es un restyling, que esto Alberto ha metido mano a las dos y es el que mejor nos puede explicar. Pero la moto nueva, la que lleva Edu, yo llevo la anterior,
sí.
Que es con la que corrí en Abu Dhabi, y ya las ves y son motos radicalmente distintas.
¿Ah,
la
sí?
Nueva es más pequeñita, más crossera, ¿no?
Mira que Cuco, que no lo decía.
No lo dice. Se calla las ventajas.
No, apenas hay diferencias y tal.
No, a ver, la moto es el motor es el mismo.
Ya.
Aquí, el que más nos puede contar es Alberto, que ha metido mano en las dos y sabe bien.
A ver, las motos, como muy bien dice Iván, hay bastante diferencia entre una y la otra, el motor es el mismo.
Ajá.
Algunas piezas no comparten, pero es el mismo prácticamente. Pero en la parte del ciclo cambia mucho.
¿Sí?
Hay un poquito menos de peso, muy poco, pero es más corta entre ejes, es más estrecha en la posición de pilotaje. De las suspensiones, tanto delantera como trasera, es igual, es la misma, pero es mucho más manejable. La que lleva Iván es mucho más estable a alta velocidad,
sí.
Pero la que lleva Edu en tramos cortos y tramos revirados, tramos de enduro, o endureros o de piedras, es mucho más fácil de llevar. No es que sea más fácil de llevar, se deja llevar mejor la moto.
Y eso, vale. Al haber cambio en piezas y tal, a vosotros como asistencios... ¿Os implica tener que llevar distinto repuesto o comparten mucho repuesto?
No, porque, a ver, nosotros lo que hacemos, lo que hace la mayoría de la gente es comprar las piezas allí al camión de KTM. Cada piloto lleva su forfait y KTM pone pone allí en el Dakar un camión solo exclusivamente como si fuera una tienda. Tú vas allí y le dices, quiero un alternador o un estator o quiero un lo que sea.
Sí, sí, y lo tienes allí.
Y te lo venden.
O sea, no te lo vende.
Sí.
Claro.
Exacto. ¿Te hacen precio?
No, a PVP.
Me cago.
Más pagar el previo.
Más pagar el previo for five. Claro. Tú tienes que pagar un servicio para poder tener acceso a las piezas de recambio. Y las piezas de recambio mayores.
Pero bueno, al final es un beneficio muy grande.
Es claro.
Al final no tienes que pensar en qué vas a llevar.
Lo llevan ellos.
Exacto. La cúpula, si llevo la cúpula, rompo el escape. Entonces, así, claro. Pues. No te hace hacer un gasto inicial de previsión de piezas.
Uh-huh.
Bueno, yo por lo menos sí que llevo un poco lo que son los consumibles, lo que más o menos sabes que sí que vas a consumir de filtros de aire, aceite y todo eso sí que lo llevas, porque al final ahorras un poco de coste, ¿no? Porque aquí lo consigues más barato que allí.
Que allí.
Pero después sí que no te hace en esos extras que después igual no los vas a gastar, pero sí que los tenías que pagar. Entonces así, bueno. Es un servicio muy bueno, claro.
Sí. Que eso me imagino que lo harán todas las marcas oficiales.
No, es la
Yamaha, KTM, solo KTM.
Yamaha no tiene motos en el Dakar.
Ah, bueno, el año que viene no lleva nadie, claro.
No, y el tema es que el servicio que yo sepa solo tiene KTM. Después allí, una vez que estás en el Vivac, puedes encontrar, pero no es lo mismo.
Riejo, por ejemplo, sí lleva equipo.
Sí, pero, sí, pero Riejo es la moto, es una KTM.
Ah, va.
Encubierta.
Exacto, vale. Pegatines.
Bueno, ¿en qué categoría vais?
Porque
tú ibas a ir en
Bueno, yo tenía un medio proyecto de inicio de Original, que esto es la única diferencia es que no llevas asistencia técnica al final de lo que va a hacer Alberto, por ejemplo.
Sí.
Entonces, pues es la categoría esta que antiguamente era Malemoto. Y bueno, pues solo puedes, al final del día tienes una caja que te transporta a la organización, sí. Tienes que dormir en tienda de campaña. Y tienes que un poco pues, tú hacerte toda esa labor mecánica diaria. Y una manera un poco de hacer un proyecto revulsivo, y también en principio, pues bueno, los patrocinadores, pues, como sabemos, cuesta mucho encontrarlos, pues si no llegaba al presupuesto, pues era una manera un poco también de abaratar el año, ¿no? de ese Dakar. Y después, pues darle una motivación de tal. Pero bueno, al final, entre ir con moto nueva que entre comillas no pude probar ni un poco ver qué diferencias hay. Creo que esa categoría hay que también prepararla,
sí, más
un poquito. A ver, yo sí que soy hábil mecánicamente, yo mis motos me las suelo hacer yo, pero para ahí hay que tener un punto más de dedicación. Igual pues coger con Alberto y echar un mes y montar, desmontar, ver de dónde puede la moto dar algún fallo. Esta moto es muy nueva y no se sabe. Decían que venían un poquito montadas de me lo dirá Alberto, de serie un poco regularcillo. Entonces, bueno, que no era el año de quizás de hacer el... Entonces, bueno, decidí a presionar un poco más para el tema de los patrocinios y no hacer este año el año de Original, y iré con mecánico, con sitio donde dormir y
ya está. Vale, Iván, ¿tú te la juegas?
Yo no tuve tanta reflexión, lo tuve claro desde el principio con asistencia, porque lo otro me parece un castigo innecesario. Además, creo que los de primer año no nos dejan hacer eso.
Ah, no dejan, ¿no? Ah, bueno.
Hace un par de años que no. Antiguamente sí, pero ahora hace 2 años así, si eres rookie no te dejan. Bueno, aunque yo creo que también la CIDES hace un poco,
claro, como tiene lógica, yo creo.
Pero bueno, ellos no quieren que gente, por intentar abaratar,
se la juega ahí
sin tener experiencia, que les genera al final a ellos un problema. Las motos al final pues está claro que somos de los que más problemas damos, porque un coche se para y ya tiene su camión que viene por detrás, ya se lo quitarán, que las motos tienen que recogerlas, tiene con el helicóptero, o sea, con el coche o la camión valet este. Hay muchos accidentes, entonces, bueno, no quieren gente que esté con pocas horas de dormir
estorbando y jugándose.
Entonces, bueno, hay decisiones que a veces son un poco más tal, pero yo creo que esta decisión pues sí que me parece aceptada.
Vale. Iván, ¿tú entonces a quién llevas asistencia? ¿Cómo haces? ¿Cómo te apuntas a una asistencia? ¿Contratas un equipo? ¿Cómo funciona?
Sí, contratas dentro del universo de Car, pues hay distintos equipos o escuderías ofreciendo servicios de asistencia y pues contratas al que más te convenga. En mi caso viene muy condicionado por el hecho de tener que ir a Abu Dhabi. Entonces, equipos españoles que fueron a Abu Dhabi, X-Rides, que es un equipo de Lleida, uh-huh, y bueno, pues ya negocié paquete Abu Dhabi y Dakar, pues para tener condiciones buenas, y ya, bueno, como Abu Dhabi fue bien, nos entendimos y demás, pues el Dakar también voy con ellos.
¿Tú en inglés bien?
Bueno, me defiendo. Como pedirme un helado, me llega.
tú bien, ¿no? Porque ya el inglés de allí... No,
el inglés, el helado me lo pide él. Cuando vamos para
allí. ¿Y Joan?
Bien, no hay problema.
Sí, sí. Porque, claro, a ver, me acordé antes, lo dije yo, pero hay que preguntarme. Tú vas de mecánico en un camión que vas con un navegante y un piloto, digamos, ¿no?
Sí.
¿Y de dónde son?
Este cristiano son italianos los dos.
Ah, vale.
Entonces fala español.
Vale. Sí. ¿Y por ejemplo este año el 24 fueron?
Este año fueron, eran españoles también los dos personas que...
Cuando pilló extranjeros fue en Astana nada más. ¿Sí? Eran todos de fuera.
No,
Astana tampoco. Poco eran. En Astana eran, sí que eran de fuera, eran catalanes, pero bueno.
Bueno, tengo aquí al lado.
Es más gallego. Pero falaban español, ¿verdad?
No, pero a ver, claro, no, a ver, puede ser, pero a lo mejor imagino, te toca un rumano, un checo, un
belga,
¿no?
O...
Sí, claro. Puede pasar que de feito, dentro que é a cabina de camión, é normal que as propias marcas manden directamente un mecánico, claro, da propia pues, escudería, marca. ProDrive este ano optou por esta parte, o sea, ten que ser para ProDrive que leva Dacia,
sí.
Entonces este ano sí que van en un camión, dos rapaces españoles, catalans, que levan a un mecánico que ten que ser o propio da marca.
Propio da marca.
Sí, formado para isto. Sí. Un pouco máis, bueno, estás un pouco máis, supoño que pasará como mecánico de motos, estás un pouco máis adaptado a ver a esos vehículos.
Claro. Vale. El primer año, ¿con que equipo fuiste?
Primer ano foi no 2023, foi co equipo Astar.
Con Astar.
Estaba Sergio máis Diego, a primeira participación de Sergio. E a de Diego sería, que número que?
Era a sétima.
A sétima.
Sétima. Joder, sí. Este está aburrido ya.
Está aburrido, sí. Ese ano sufrieron un accidente bastante gordo, creo que o tercer día.
Segundo
día.
Sí, no, o sea, primeiro, de primera etapa.
Ahí gané yo.
Sí. Nos quiso ganar.
Nos dieron un susto los dos.
Sí, la verdad que fue un comezo explosivo.
Explosivo.
Sí, explosivo. O accidente de Diego, bueno, fue bastante sonado porque justo hay vídeo de eso. E entón, claro, a xente aí despois relaxouse un pouco, porque sí que se saleu bastante rápido esa... Ese ano recordo que foi moita criba. De feito, Sergio pasara o mal porque había moita pedra. Este ano creo que vai pasar un pouco o mismo. Utilizan un pouco para facer a criba inicial de,
sí, quitar...
de quitar logo. Creo que debe ser por eso, para quitar medios cada día que pasa.
Sí, quitar morralla.
Sí, más o menos. Sí, ese ano Sergio pasara mal, porque Sergio más Mario, porque romperan. Había muitísima pedra. Recordo que, non sei se Edu lle recorda. Ah, no, Edu non podo recordar, no. Había unha pista que estaba...
Todos os inicios sempre son iguais.
Sí, creo que sí, que os fan así un pouco para...
Sí, para limpiar un pouco e quitar...
Sí, tampouco a palabra non é limpar, pero bueno...
Sí, bueno, pero ellos lo hacen así.
Para máis duro, para logo despois, claro, optimizar recursos, supoño, porque alrededor de todo o que é o montante Dakar, sí que hai moito, claro, moitísima xente que está facendo moita labor. Entón, claro, canto menos vehículos, pois máis fácil é facer esa labor. Recordo que había unha pista que estaba aberta expresamente con bulldozer, e estaba ali anclado ali o bulldozer, o sea que abriron esa parte, era moi moi pedregosa, así. Recordo que as ganas de facer pis eran terribles, porque con esas vibracións.
Claro, porque vosotros en el camión,
aparte o camión é brutal,
¿eh? Es que eso tiene que ser brutal.
Diego pode contar a experiencia que sí que.
¿Tú subiste a un camión?
Sí.
En Marruecos, o Rally Marruecos, con un piloto de Kazajistán,
y
un mecánico holandés.
Eso sí que es la ONU.
Sí. Ay, imagínate.
De Kazajistán, ese seguro no se cortaba un pelo, ¿no?
No, acabamos volcando, pero después llegaron los compañeros de equipo, pusieronnos de pie, acabamos el rally. Pero, vamos, era...
fuerte.
A mí me gustaban mucho los camiones desde fuera.
Ya.
Sí. Siempre conta a anécdota do boli enganchado ao cordel.
No. Había una pinza con un cordel. Y digo, ¿esto para qué? Dice, no, eso es para atar o ropo. ¿O ropo? ¿Para qué? Ya verás. Estábamos baches. Salió boli o ropo. Claro, pues ya es un cordel. Recuperaba su ropo.
Experiente, ¿no? Experiente.
Sí, joder.
Porque en tu caso, al ir de mecánico, vas en el centro del camión.
No,
primer año comencé como mecánico, solo íntegramente, sin hacer nada de navegación, un poquillo. La verdad que era la primera vez que subía no camión. Pasa que después, o segundo año sí que fui de navegante más mecánico. Este año vuelvo otra vez haciendo un poco esa faceta de poder hacer navegante y también mecánico.
E outro que vai no camión tamén é mecánico.
Outro que vai no camión tamén é mecánico.
Sí. Mecánico navegante.
Sí.
É que Joan, ademais, ten uns barcos de recreo, é navegante de verdad.
Navegante
O sea, que lo de navegante lo ponen por eso.
Se lleven por lo tema de...
Navegante, ponse, creo que porque realmente a navegación que se fai é moi similar a marítima, porque se utilizan distancias e rumbos. Na marítima serían millas, e aquí sería vai por metros,
sí.
Por metros e rumbos. Igual para todos, para as motos tamén. Este ano creo que se vai poñer o digital para as motos.
No, pasado tamén xa.
Xa se puxo. Era opcional.
Pero los prioritarios no llevaban, ¿no?
Este ano xa
todo o mundo.
Había aí un cambio no.
Porque cambia bastante este ano é que hai bastantes etapas. Máis etapas que normalmente que separan motos e coches.
Sí, eso parece que vai ser así. Non sei se ao final será unha cousa psicolóxica ou se ao final pode ser que sea algo que...
Hai bastantes que etapas facer, que tienen distinto recorrido,
que facer como distintos roadbooks.
Sí, está aprobado de que hai 5 etapas, non?
Sí.
5 etapas, das cales 3 son de anticuartes, de arena... 100%, que son recorridos que vai haber dos globos, claro, un de motos e outro de coches, camións.
Sí. Outra imaxe tamén deste ano que rolou moito por aí polas redes era un rapaz de Century que en un sitio moi empedrado que solo pasaba un coche mas unha moto,
sí,
o navegante era
sí.
Creo que chegou a correr en moto, verdad?
Sí. No, aparte era buenísimo,
sí,
moto,
sí,
era como varios Dakares
con el Nojela Rally,
sí.
Bueno, quedou diante miña,
sí.
Vino a Galicia a la prueba que no se puede nombrar, a la Hispania.
Ah,
vino a correr. No corrió al final como todos, pero vino.
Ah, sí, fue en 2021.
Sí.
Sí. Creo que foi por eso que fixeron un pouco a unha ruta alternativa, porque se ve como o rapaz baixa do seu vehículo e colle a moto do...
Sí.
Colle a moto e ya sí, pode mover sí, para poder sí, pasar o coche.
Xa se ve que colle cun arte
sí, sí,
no,
sí.
Un copiloto...
Non era a primeira vez.
Tiene mano, tiene mano.
Tal como la coge.
Me dice un amigo noso, non anda co gato no colo.
Bueno, Alberto, como tenemos la parte mecánica, tenemos la parte de pilotos, cuando esta gente, en el caso de, van a ser tus pilotos, uh-huh, llegan al vivac, tú, ¿qué es lo primero que haces de la moto?
Vamos a ver, lo primero que se hace es estar unos 15-20 minutos con el piloto, ajá, dejarlo que se aposente, se descanse y te cuente un poco cómo le ha ido la etapa. Es decir, si ha tenido algún problema, alguna caída, que en la moto algún ruido raro, alguna cosa rara que él haya notado en la etapa. Sí. Y una vez que te dice que está todo bien o tal, él se va a descansar o, uh-huh, y nosotros empezamos. Y lo que se hace, nosotros tenemos una forma de trabajar un poco metódica, es que empiezas por la parte de delante de la moto, revisas todo hasta que llegas al final. Todos los días se hace cambios de aceite y de filtros, todos los días se revisan rodamientos, se revisan alguna holgura, alguna fuga de lo que pueda tener la moto, me imagino que será como cualquier otro vehículo, y si hay alguna cosa a reparar, y si no, pues ponerla lo mejor posible para el día siguiente.
¿Qué es lo que más te machacan esta gente?
Porque a ver,
algo machacan las motos, ¿no?
El año pasado cambiamos muchos rodamientos, de rueda trasera sobre todo. Y claro, esto depende mucho del piloto, la forma de conducción del piloto, un piloto que sea fino, un piloto que le guste más, no sé, diferentes formas de conducción, un piloto que traza bien la curva a un piloto que la traza, dijéramos, derrapando, la moto sufre de distinta manera. Entonces hay pilotos que no rompen ni un rodamiento en todo el rally y hay pilotos que te rompen 5 o 6. Y algunos, bueno, pues no es que sea ni mejor ni peor, es que la forma de conducción es totalmente distinta. Pero bueno, no suelen romper mucho estas motos.
¿Cuántos rompías, Edu?
Yo ninguno. No, yo el año pasado lo único que sí que, no sé si vosotros tuvisteis algún problema, el año pasado fue por las piedras también,
sí.
Ellos igual padecieron de rodamientos de las ruedas. Nosotros el rodamiento de la dirección. Sí que los cambiamos bastante porque se quedaba un poco trabada la moto, siendo moto nueva, sí. Estamos hablando de
claro.
Moto nueva, no estamos hablando de una unidad con uso.
Con uso, sí.
Y la verdad que, bueno, yo voy a tocar madera, no son de madera, de algún lado. Después la toco, no hay problema. En estos 5 Dakars nunca tuve ninguna avería así que me hicieron un poco tal y rompo poco y eso es importante porque al final
claro.
Conservar la mecánica en carreras de tantos días y tantas horas cada día, pues es importante, porque como empiezas a tener por una caída que esto te machaca y te quedas sin navegación o un depósito o tal,
claro.
Empiezan los líos y después viene todo en cadena, incluso la caída después por querer correr por el tiempo que perdiste en la reparación o en la avería. Entonces, bueno, yo pasa un poco en general de siempre, tanto en el enduro como estas carreras, tanto el europeo. Me gusta mucho conservar la moto y caerme lo mínimo posible, salvo en el 23, porque al final das menos trabajo a los
claro.
mecánicos y claro, la moto
el 23 no les diste trabajo ninguno.
No, la metieron en el camión y en casa.
En Barcelona.
A ver, ahora podemos reírnos porque ya toro pasado, ya tal, sí. Todos nos llevamos un susto grande cuando nos enteramos de la noticia.
Pues entrasteis todos antes que yo.
Sí.
Bueno,
tú
fuiste primero.
Bueno, tú lo viviste de primera mano.
Alberto, claro, tú tienes el turno de trabajo totalmente cambiado con el resto de la gente, ¿no? O sea, tú duermes cuando ellos están
no, sí, en pista. Alberto no duerme.
Bueno, a ver, sí, algo dormimos, no vamos a decir que no. No, pero nosotros, nuestro trabajo es cuando ellos llegan al vivac, ponernos a trabajar en las motos hasta que acabamos. Hay veces que acabamos a las 9 de la noche y podemos ir a cenar, y otros días que acabamos a las 3 de la mañana y ellos salen a las 4. Entonces, cuando acabamos tarde, prácticamente no se duerme. Si nos toca viajar, viajamos, y luego cuando llegamos al sitio dormimos. Y si no nos toca viajar, pues cuando ellos salen para la etapa, nosotros quedamos en el vivac y dormimos.
No, porque
descansamos.
¿Cuántos vivacs, por ejemplo, hubo este año?
El año pasado, bueno, este año? No me acuerdo. No, más que este que vamos a hacer. Este sí. Solo hay 6.
O sea, 6 cambios de...
Exactamente.
De Vivar.
El año pasado creo que fueron muchos. Fueron más, no sé si 11, me parece.
El año pasado fueron bastantes.
Sí, 11 o 12.
¿No sabes cuánto, dónde tienes la maleta?
Sí, en la furgo.
Ya.
Claro, metes todo para adentro y ahí para el día siguiente.
Claro.
Diego, tú el año que viene vas a estar tranquilo, lo vas a ver desde la barrera.
Sí, por fin.
Por fin.
Por fin puedo estar un poco tranquilo, porque aunque estés en Nochebuena y Navidad, estás en casa, siempre estás con el tema de que te vas a ir en breve y estás
bueno,
ahí.
Bueno, como... te llaman de última hora y ni Uber.
Bueno,
ni
pero nada. Como no lo sé. De momento voy a estar tranquilo.
Pues ahora mismo está tranquilo. Después. Hasta que suene el teléfono.
Claro, si llama.
De hecho, creo que tiene planeado ir a ver la cabalgata. Entonces.
Sí. Claro.
Lleva años sin verla.
Sí, muchos, muchos años. A ver que sí. Hombre, no, al final dices así, pero bueno, ahora viéndolos aquí es que envidia, ¿no?
Ahora ya
gustaría te ir.
Un gusanillo, ¿eh?
Sí, es lo de siempre. Vale. Pero cuando estás allí dices, ¿para qué vendría? Si me mandaría. Pero después vuelves otra vez a...
¿Cuántos?
Tiene algo, como dice Fran.
Tiene algo, dice, que engancha.
Sí, es amor-odio. Yo hice 7 compitiendo y uno...
Y el de estratega, ¿no?
Este año, sí.
Y el de estratega de este 2024, cuando veías los coches salir y tal, ¿no te daba ganas? Dice, si hubiera un casco por
quita
ahí...
ahí.
No,
¿eh? Me daban ganas, pero cuando los veía volver, se me quitaba. Cuando me decía Laya, de las etapas más duras que hice en mi vida, y tal. Laya, que lleva 14 o 15 Dakares... Y decía yo, joder,
menos mal. Que
sí, sí.
Ahora que comentas, Laia, cuando tú la estrategia, ¿preparabais, por ejemplo, la ruta al día siguiente? ¿Hablabais algo?
Sí, sí, claro. ¿Sí? Prepara lo máximo que puedes. Dentro de que no puedes mucho, porque tampoco sabes kilómetros y sabes
sí,
tal.
Pero claro, no sabes, no tienes ruta.
Sí, pero no para decir tal, no sé qué. Y están muy pendientes de que, por ejemplo, la maratón, que llegue en el camión, porque ahí sí que llega a la noche. Uh-huh. Y mientras los pilotos están durmiendo, pueden los mecánicos reparar ahí.
Sí.
Aunque es etapa maratón, pero pueden repararle.
O sea, la etapa
los camiones
maratón,
de carrera.
En la etapa maratón, ellos pueden ayudar, echar una mano a los pilotos que están corriendo.
Podría ayudar cualquiera a otro. De hecho, hay veces que hasta equipos rivales, alguno se ayuda.
Vamos, hay compañerismo.
Porque por ti, mañana por mí. Cada vez menos, ¿eh?
¿Sí?
Sí, cada vez hay menos compañerismo.
Hay más intereses. Por ganar.
Yo creo que más intereses también... a ver, el Dakar cambió mucho en la forma de carrera, ¿no? Uh-huh. Cuando competíamos en Sudamérica, en África, tú salías y podías... llegar al día siguiente hasta una hora antes de que saliese, no, una hora después de que saliese el último.
Ah, de que saliese, si llegabas, el último todavía.
Sí. Entonces había veces que había gente que llegaba, fichaba la llegada, iba a salir directamente.
Me cago en la
mente. Fichaba salida. Salía y volvía a dormir. Pero ahora, por seguridad.
Claro, es que eso...
No quiere que la gente pase la noche en el desierto y no sé qué tal.
Claro. Pero yo creo que es peor.
Y para mí lo hace más peligroso.
Sí.
¿Por qué? Porque nadie se quiere quedar fuera y entonces corres más.
Claro.
Y entonces hay menos solidaridad, porque claro, estás tú para que te ayuden a ti, no para ayudar. Entonces, ves a uno, hostia, sigo porque me voy a quedar yo.
Claro,
claro, es que ahí al final lo entonces, que haces final... es ir... Que vayan forzando
un
más.
Un poco ese tema.
Bueno, el problema también es que en Sudamérica el horario no sé qué hora se hacía de noche, pero
claro,
y en Arabia a las 5 y algo,
claro,
cae la noche
tarde y se hace muy
en
temprano.
Esas 3 o 4 horas que había más de luz en Sudamérica permitían a la gente parar
mucho
y tener ese margen para poder ayudar. Y ahora la gente, sobre todo con este cambio de recorrido que va a haber de roadbus separados para que la gente largue coches y motos a la misma hora
sí.
Gente, por ejemplo, de los side by side, saben que salen ya sabiendo que van a llegar de noche, aún haciendo una etapa limpia y tal. Entonces, claro, como para parar a ayudar. No,
de hecho, mira, me acuerdo que el que hizo Sergio el 2023, alguna etapa Sergio salió a las 2 de la tarde.
Ostras.
Cuando se hacía de noche a las 5 y media. Jesús, ¿dónde vas?
Jesús quería preguntar, ¿qué tal las luces de esas KTMs de carreras? ¿Alumbran bien o
mejor no utilizar?
Mejor no hablarlo de eso.
Yo de eso ya sé algo también y aún lo hablamos hoy. Yo y Iván, si iba un poco mentalizado para eso. Y a ver, la noche en moto es terrorífica. Y después también, bueno, Javi Campos, que anda por aquí también el año pasado, también le tocó algo. Y es que claro, al final en las dunas ya es inviable. Yo también, sí, bueno, el año pasado en la etapa 48 horas hice los últimos media hora para llegar al campamento, y gracias que eran unas dunas bajitas, porque como sean unas dunas altas,
no hay luz, que
el foco va para arriba y no, tú vas para abajo. Y entonces nada, es mejor no tener que utilizar nada que sea en enlace, solo enlace.
Bueno, de la noche nos puede hablar bastante, sí, Joan.
Sí, lo que pasa es que esta gente cuando enciendan las luces se hace de día todo.
Pues iba a decir Joan, pero eso corre de la
Hay un acoño piloto de este ano que é italiano, e como ten un camión, vamos, en un man TGA,
un man,
entonces le chamalle o Batman, porque solo andamos de noite, porque claro, salimos moi tarde, e teño unha pegatina ali de Batman.
A que hora salís vosotros normalmente?
Nós salimos en torno casi dos últimos de todo, entonces depende un pouco do día, sobre as 11, 12 ou 1 da do día, o sea,
4 horas, 5 horas de luz, no
tenemos. Nos temos que levantarnos moito máis tarde que as motos, pero bueno, ao final empezan a arrancar e se nos despertan.
Bueno, pero salen a esa hora do campamento, porque sí, a veces hai enlaces de 500 por eso decía que Sergio salía as dúas. Sí. Porque salía igual.
Salida de otra salida de etapa.
Claro, es que eso es distinto.
Claro, efectivamente. Por ejemplo, Iván, ¿tú vas concienciado a hacer, por ejemplo, 400 kilómetros de enlace?
Sí, okay. Bueno, los enlaces no son muy largos este año, creo. Por lo que vi, hay un día con un enlace.
Hay uno de 400 potente, y pico.
Pero el resto de días son.
Sí, son ciento y algo.
Bastante llevaderos, algunos, por lo que vi. De todos modos, bueno, los enlaces son siempre molestos, pero más molestos son 400 kilómetros cronometrados de piedras, claro. Así que bueno, el enlace, lo que venga del enlace, pues oye, hoy sí diríamos, juego que el enlace más incómodo, pero sí, pero no creo que sea el problema el Dakar.
Mira, ¿cuántas ruedas llevas para esta carrera?
Suelo correr con dos.
Sí.
No, llevo el juego puesto, 8 traseras y 6 delanteras.
Vale, que esas van en el camión esta asistencia que te llevan.
Exacto.
Vale, bien.
¿Cuáles sufren más, Edu, las delanteras o las traseras?
Hombre, evidentemente más la trasera, pero al final en el Dakar, nosotros que somos pilotos amateurs, cambiamos el material más por precaución que no porque esté para tirar, por decir una manera, el neumático, no. Seguramente podríamos hacer el Dakar con muchísimos menos neumáticos y muses. Lo más conflictivo es el mus, que es lo que se puede degradar y hacerte perder un Dakar. Entonces eso, cambiamos mucho, pero más por precaución que no porque esté la rueda gastada o fundida.
¿Y las traes de vuelta o no?
Sí, lo normal de hecho es que te sobren unidades, no sé, porque seguro que intentamos pues aprovecharlas todas. Uh-huh. Pero te vuelves con las ruedas a medio uso, que esto para entrenar por aquí pues
están perfectas.
Vale, para pasar la ITV,
perfectamente. sin problema ninguno, ¿no? Alberto, ¿tú cuántas ruedas cambias en? Porque, por ejemplo, los pilotos a los que vas a asistir tú son también, digamos, amateur.
Sí,
o son pilotos.
Son pilotos amateur, pero bueno, yo tengo la suerte de que, a no ser un día de emergencia, no cambiamos las ruedas. Porque hay un servicio, el Dakar, el BF Goodrich, en este caso, creo que tiene un convenio con Michelin, y si llevas ruedas Michelin, te cambian ellos la rueda allí. Entonces para nosotros es una gran ventaja, porque mientras les dejamos las ruedas allí, ya casi trabajas, hacemos las motos.
¿Y vosotros con qué rueda vais? ¿Lleváis Michelin o lleváis otra?
No, llevamos con los dos, Dunlop. Coincidimos que llevamos Dunlop. Sí.
¿Tú lo llevas por consejo de él o...?
Dunlop pues nos ayuda, con lo cual pues desde aquí pues agradecerles tanto a Dunlop como a Motoval de aquí de Oleiros, que me echó una mano con esto de las ruedas. Correcto, así que gracias a Quique y gracias a Dunlop pues por toda ayuda, es bienvenida.
Bienvenida sea.
Para el Dakar, que ya sabes que la etapa económica seguramente tiene la duna más alta del Dakar.
Sí, porque a ver, de presupuesto mejor no hablamos, ¿no?
Como tú quieras.
¿A cuánto, así a grosso modo, a cuánto nos vamos a empezar el mes de enero?
Pues yo creo que mínimo, depende cómo cuentes la amortización de la moto, la depreciación de la moto, pero mínimo tienes que contar 60.000 euros el Dakar seguro.
Joder. 60.000.
Luego, al que se quiera animar a esto del Dakar, antes de eso hay otras cuantas, unas cuantas miles, carreras del mundial
anteriores, ¿eh?
que son tanto como el Dakar.
A ver, es que ellos realmente en enero no tienen gasto, ya lo han gastado antes. Claro, claro. ¿Eh? En enero van a disfrutar lo gastado.
Empezamos a gastar en junio y, claro,
Claro, porque tú para llegar al Dakar tuviste que hacer, hay un mínimo de pruebas para hacer.
Yo hice dos carreras del Mundial.
Dos tuviste que hacer. Que es una era en Marruecos y la otra era
en Marruecos la de y Abu Dhabi Desert Challenge.
Que son, o sea, es obligatorio mínimo hacer esas dos.
No.
No lo tienen muy claro ellos.
Hasta hace poco decían que era obligatorio hacer una carrera del Mundial de perfil desierto, del desierto.
Vale.
Y hasta ahora valía, pues te ves el Rally de Marruecos y acto seguido estabas en el Dakar.
Vale.
¿Qué pasa? Que ahora hay muchísimas candidaturas, hay 130 plazas de moto, de las cuales igual 80 o 90 son de repetidores, porque si tú ya has hecho el Dakar y tienes plaza. Con lo cual quedan, no sé, 40 o 50 plazas para los 300 rookies que queremos
participar.
Entonces se está poniendo muy duro. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho un baremo por puntos. Han dicho, esta carrera da tantos puntos. Las carreras del Mundial, pues de desierto, dan 12 puntos. La que se hace en España, Portugal, creo que da 6 u 8 o algo así. Las bajas dan 2. Bueno, tienen un baremo de puntos. Y entonces, yo cuando quedé fuera del Rally del Dakar con el Rally Marruecos, publicaron esto y dije, ah, mira, perfecto, porque ahora ya sabemos que va a ir por puntos, y ya sabemos qué puntos tiene cada uno y quién está por delante de quién. Pero tampoco, porque esto no se publica y aún teniendo puntos, entras en un proceso de selección que luego es subjetivo. Ellos valoran pues tu proyecto, tu trayectoria, tu...
No hay entrevista personal, ¿eh?
No hay entrevista personal, pero es lo que falta, vamos, para hacerlo personal de todo. Entonces, bueno, nunca sabes decir qué es lo que hace falta para ir al Dakar.
Vale.
La realidad, viendo los pilotos que estamos entrando ahora, es que estamos entrando algunos pilotos que están haciendo muy buen resultado con una sola prueba, y los pilotos como yo, que no estamos delante, pues estamos requiriendo de hacer dos pruebas del Mundial, terminarlas, no haber hecho líos grandes, etcétera.
Vaya lío. Bueno, estamos en directo desde el taller de Alberto Yáñez, AIG.
AIG.
Aquí en el Temple, un taller de reciente creación.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas?
Desde septiembre.
Desde septiembre. Pues mira, ya en septiembre nos abre las puertas, o el portalón, digamos, también, de su taller. Y bueno, ahora mismo estamos con Juan Silva, con Iván Merichal, con Eduardo Iglesias, con Alberto Yáñez, con este señor que
señor
está
López, que hoy es sábado.
Señor López, que hoy es sábado.
No es como los jueves.
Exactamente.
Es David.
Y a los mandos técnicos López. Tenemos allí a Jorge y a Jorge y a Marta. Que estamos acabando ya, no, son 46 todavía, ¿no? Y bueno, nuestro copiloto Iván Carmona está allí al fondo también, que después lo incorporaremos a la mesa. Bueno, que tenía algo para preguntarle a Diego. Vale, 2025, no, y 2026, como estos proyectos se hacen así a tan largo plazo, ¿hay previsto algo o no?
No.
Todavía no, ¿no?
La verdad es que no.
Porque ahora tú acabas de llegar de Sudamérica, estuviste haciendo una tournée de rallies en Sudamérica que
una vueltita por Bolivia, Paraguay, Chile y Perú.
Bien, yo creo que fue otro Dakar.
Iba para 15 días y al final fueron 2 meses y medio.
La maleta no te llegó a nada.
Iba lavando.
¿Cuántos kilómetros hiciste?
Uf, la verdad es que no lo calculé, pero bueno. Antes comentaba que el coche de para entrenar el Caminos del Inca,
¿sí?
Que hacíamos dos pasadas de reconocimiento, una de anotar, porque hay rally de rally,
¿sí?
Pero tramos de hasta 250 kilómetros.
Me cago en la madre, esto es que el concepto de rally lo tienen.
Y anotar los 250, aluciné. Bueno, estrenamos el coche con 300 kilómetros, el coche de entrenar, una Touareg. Lo devolvimos con 13.000 kilómetros.
Me cago en la mano. Eso sí que es entrenar.
Llegó y le dijo el tío, ya cubrió la garantía. Sí. Se acabó la garantía.
Ya le tuvo que hacer el primer cambio, claro, de aceite. No, y ya iba pasado y todo.
Bueno, y creo que se te dio bastante bien, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bolivia íbamos ganando la carrera con Marquito Bulacia. Mm-hmm. Fácil, la verdad. Y se nos rompió el motor. Entonces fue una faena. Pero gracias a eso el equipo, que era paraguayo, nos dejó la carrera de Paraguay, que era previo al Campeonato del Mundo que se va a hacer allí el año pasado, y estaba mucha prensa y muy interesados todos, y la pudimos ganar, o sea que bien.
Bien, entonces.
Esa la ganamos, después a Chile hicimos segundos de la categoría con Eduardo Castro, el peruano, y Caminos del Inca, esta que os hablaba, pues tuvimos la suerte de ganarla.
Bien, o sea, ¿y ahí con qué piloto ibas?
Con Eduardo Castro, un piloto peruano que bueno.
O sea que lo subiste a todos al podio. Porque es el copiloto, es el que lo subió a todos, el que fue.
Sí.
Claro, es el que los guía.
¿Son jóvenes?
Marquito Bulacia, es, sí, Bulacia es muy joven, sí, 23 sí. años. No, Eduardo tiene a 39. Bueno, es joven. Bueno, para mí es sí. joven. pero ya no es, digamos que lo bonito de ir con Eduardo es que el tío lo ganó, el tío abuelo, lo ganó en el año 73 esa carrera.
Ah. Y le apetecía.
Y era como. Y él de niño iba a esa carrera a pedir autógrafos y bueno, ostras, era una locura.
Qué ilusión.
Claro, y esta era la séptima participación que hacía y la primera vez que lo gana. Entonces fue muy emocionante llegar con él a meta. ¿Y
con qué coche corréis?
Un Ford Fiesta Rally 3.
¿Un Rally 3? Ah, precisamente sí. Van a hacer una copa este año.
Sí.
Con los Rally 3.
Sí, con Daniel Alonso, vamos.
Paz Racing, sí. Justo.
Sí, sí. Y nada, ahora estoy a la espera de ver qué hacen unos y otros, porque están todos buscando un poco a ver qué hacer. Claro. Pero bueno, ofertas tengo y si no, pues también sí. me quedo en casa. Que
tú no tienes que buscar, no tienes que buscar en internet. A ver, si necesita copiloto, te llaman ya, ¿no?
Bueno, puedes hacerlo eso, pero bueno, yo no estoy mucho para llamar ya. Estoy más para que me llamen.
Que te llamen, ¿no?
Pero bueno, y bueno, esta semana estuvimos Sergio y yo dándole un curso a un chico alemán, afincado en Madrid, que está estudiando en Madrid. Ajá. Y es la primera vez que quiere hacer rallies, sí. Y estuvimos dando un curso de rallies y el jueves estuvimos probando un Ford Fiesta Rally 2 en un tramo y tal. Vale. Y bueno, interesante, porque por primera vez canté las notas en inglés.
¡Ostras!
Así que, bueno, tú ya. Sí.
Bueno, claro, a ver, si te vas al Dakar o que vayas con un equipo español, después allí para relacionarte con la gente y todo, tienes
sí. que... Bueno, con el kazajo ya íbamos en inglés también.
¿Tú, Alberto, el inglés? Bien.
Poca cosa.
Pero se entiende allí.
Claro, bueno, claro, pero a ver, tú con la gente que vas.
El que mejor lo habla es Fran Payas.
Fran, después nos va la entrevista, nos dijo si la podemos hacer en inglés.
Pues yo no sé cómo hace el tío, pero se entiende con todo el mundo. Con
hasta
los ingleses, con los franceses, con todos.
Con todo el mundo. Con los árabes,
con los chinos.
De hecho, salía todos los días en la televisión china. Claro. Llegaba, le ponían la cámara allí. Él hablaba, soltaba su rollo en directo ya, para ya la televisión china. No sé si lo traducían o no, pero
nos tiene que contar cuando se subió al helicóptero, que eso es muy buena, ¿no? Buenísimo. Una etapa que le suspendieron, ¿no? Que...
Fue la del empty quarter, que fue sí. cuando, bueno, quedaron todos. El único que salió fue Jordi Jubantei con el camión y los demás todos tuvieron que...
Es muy buena, que te la cuente. Que te la cuente.
Pues después. Sí. Es que después la segunda parte, ahora nada, nos quedan 5 minutos, pero la segunda parte pues vamos a hablar con los, digamos, con los veteranos que fueron. Ya, veteranos hasta por edad incluso, porque aquí estáis todos los más jóvenes.
Los jóvenes, los jóvenes.
Bueno, a ver, tenéis ya una experiencia, sí, pero sí. sois unos chavales. Bueno, ¿cuántos años tienes?
45.
¿Iván?
41.
¿Ves?
Un peruano
tiene 38,
que...
¿no?
Yo soy del 91, tengo 33.
¿Ves? 33. Y Alberto es un chaval también.
Perfecto. 34.
Claro, ¿no ves? Estos son
un poco de todo.
Hay un variado. Un mix.
Pues bueno, somos más pequeños. Eso me decía un peruano con el que corría antes, hace años, Ramón Ferreiros. Y fuimos a Córcega a correr y ganamos el grupo N, la producción. Y entonces era un poco desconocido, bueno, por el gran público, y venían muchos periodistas a interesarse por él. Y cuando les decía la edad, que tenía 40 años, como que se desencantaban. Claro. Y bueno,
parecía...
disimuladamente se iban, ¿no? Y me decía el peruano: oye, huevón, yo que presumía de joven.
Pero no cuela.
Ahora ya.
No cuela. Bueno, que nos quedan 5 minutos. ¿La maleta preparada ya?
Bueno, a ver, lo gordo de la maleta ya está en...
¿Ya lo mandaste?
Ya llegaría, me imagino, incluso. Está con la moto y todo el resto. Y ahora queda un poquito lo fácil, que aún es las equipaciones que no estaban listas en aquel momento. Y bueno, una cosa por ahí, unas botas que me faltaban. Y después un poco ya cosas así de ropa de diario. Pero así lo más importante,
ya está
todo allí.
¿Vais juntos? ¿Vas a volar juntos o...?
Sí.
Sí, volamos en un charter que pone
la organización. ¿Vais en el charter de la organización?
¿Vais en el de Madrid?
No, hay Barcelona este año solo.
Ah, Barcelona.
De Barcelona.
Sí.
¿Y tú, Joan? ¿A ti pues te llevan ya o no te preocupas de...?
La maleta igualmente está mandada. Y yo salgo desde Madrid. Creo que es un vuelo distinto al que proporciona...
Porque marcharéis antes. ¿Qué día sales tú?
Nosotros el 29.
Claro, es que este año... Sí. Los pilotos vamos un poquito más justos de tiempo, porque otros años estamos como más tiempo allí. Y ahora es, llegamos el 31, madrugada del 1. El 1 y 2 son verificaciones y 3 prólogo. Entonces los que tienen que ir al puerto y a recoger vehículos, tienen que marchar antes, tienen que marchar el 29 al 30 porque tienen, no sé, son 700 kilómetros o
sí,
bueno,
hay
un enlace, sí. Tienen que montar todo, recoger aparatos de navegación de los vehículos, tal y cual, para cuando sí. lleguen los pilotos tener todo un poco listo. Entonces, sí. bueno, hay un poco gente de dispar que viaja antes y después.
¿Y tú, Alberto, te vas también?
29 también.
También el 29.
Sí. Vosotros para recoger los...
Seguramente.
Coincidís. Nosotros en el equipo que estamos somos un total de 100 personas.
¿100 personas?
Un equipo de Burgos, TH Tracks. Y llevamos también 25 vehículos totales, entre Classic, camiones, el equipo Polaris, que tienen tres vehículos de la marca oficial.
Joder.
Entonces, todo eso necesita
una mucha gente para poder...
De hecho, llevan hasta ruedas de moto, ¿eh?
Sí.
Porque son las nuestras.
Nos han pedido...
Lo
sí.
sabes por eso.
Sí. Qué bueno.
Sí, hay que pillar el otro, ¿eh? No, como diciendo, cuídalas que son mías.
Claro, yo no las llevo. Sí, no, eso se encarga otra gente. Sí, otra gente.
Sí, sí. Sí las vi, que me llamaron la atención... Porque las cargó un chico que tiene, a que le llaman el niño, que tiene 18 años, y dijo, estoy seguro que se confundió.
No, pues ya se la, es la segunda vez.
Bueno, sí, sí. Nada, que os tengo que despedir porque nos queda un minuto. Joan, muchísimas gracias, un placer conocerte in situ. ¿Tienes ahí un libro? Dime un minuto que es ese libro que tienes ahí.
Sí, traje un poco este libro, que es un manual que nos dan los ingenieros.
Ajá.
Para poder tener unas imágenes del vehículo y poder, a la vez que llamas con el ingeniero, si sí. necesitas llamar por teléfono, poder situarte y ver un poco gráficamente dónde estás, si hay una rotura, si hay que enchufar.
Ajá. Qué bueno, o sea, que eso os lo da sí. la propia marca.
Eso, en este caso, el año pasado es de BRX, del sí. vehículo de LOEF del año pasado, y es un poco para situarte como un ingeniero, si en caso de que no seas capaz de arreglar la pista.
Muy bien, Iván, muchísima suerte.
Muchas gracias.
En la primera. Edu, tú, suerte igual también, bueno, ¿es la ya? ¿La?
Sexta.
Sexta. Alberto, la tuya es la cuarta.
Tercera.
Y
también la primera vez en casa.
Y la primera vez en casa.
Desde hace muchos años.
Feliz Navidad, entonces también. Con la familia. Bueno, tenemos que cortar ahora 3 minutos y volvemos con más gente del Dakar. Nos hacemos una foto aprovechando que
estamos todos aquí.